sir.
Estaremos mirando varios versículos de la Biblia esta mañana. En el boletín tiene un poco el bosquejo de lo que voy a estar hablando ahora, ¿verdad? Tiene notas del mensaje en línea, tiene esto en más detalle. Pero de cualquier manera, voy a enseñarles un poco de griego esta mañana, ¿verdad? No será tan difícil. Pero lo que pasa es que una palabra en la Biblia de amor tiene muchos sentidos. Y entonces hay otra palabra de amor que tiene otros sentidos. Y es muy difícil solamente poner un sentido en español. Por eso digo, esta vez voy a escribir un par de las palabras en griego. Y entonces van a notar los diferentes versículos que hacen referencia a esa palabra de amor. El amor en la Biblia tiene muchos sentidos. Es como vitaminas, vitaminas de amor. Podemos decir, tiene la vitamina A, B, C, D físicamente. En la Biblia tiene la vitamina agape, fileo, epithumeo, ¿verdad? Diferentes palabras para amor. En el matrimonio, como en toda la vida, hace falta sobre todo el amor divino, el amor de Dios, agape. Hablamos de esto la semana pasada en más detalle con 1 de Corintios 13 y voy a estar hablando más de eso. Y entonces con la segunda palabra, fileo, y vamos a ver si tengo tiempo hablando rápido de hablar de todas estas palabras porque tengo muchos versículos o solo hago esto un poco más breve para que vea todas las vitaminas juntos. No es suficiente tener en tu familia solamente el amor agape. Es que eso es número uno, sobre todo, lo más importante, ¿verdad? Es como tener tu corazón, la parte más importante de tu cuerpo, o el cerebro, si gusta decirlo así. Pero también necesitas ojos y orejas y manos y pies y un cuerpo total, ¿verdad?, para ser humano. Y así es, para tener una familia hace falta agape sobre todo. Pero también hace falta otros tipos de amor, de simpatía, compasión, que da gozo y alegría, ¿verdad?, y compañerismo. Es que muchas veces no es suficiente solo venir a la iglesia juntos y amar juntos a Dios y perdonarnos unos a otros. También tenemos que disfrutar de alegría juntos para tener una familia feliz, ¿verdad? Y ser amigos. Y eso es lo que vamos a estar mirando. Diferentes aspectos de amor, aunque vamos a ver, porque quiero decir un poco más acerca de agape antes de hablar de los otros tipos, un poco menos de cada tipo. Pero por ahora vamos a orar y entonces hablar de los aspectos de amor en la Biblia. Puede decir vitaminas de amor en la Biblia. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, que tú nos das esas vitaminas de amor en la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, servirte y glorificarte con obedecer la Biblia, pero sobre todo con el poder del Espíritu Santo, porque con eso podemos amar y sin ti nada podemos hacer. Así, Señor, te pedimos que nos ayudes a amarte a ti porque nos amaste primero. Y entonces, si queremos que otros nos amen, ayúdanos a amarles a ellos primero, para que ellos quieran amarnos y lo encuentren más fácil amar a uno que les ama a ellos. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques a ti mismo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a suponer que usted tiene un enemigo o varios enemigos de toda tu vida. A veces te critican, te echan en la cara cada cosa en toda tu vida queriendo molestarte, irritarte con lo que hacen. De vez en cuando llegan a pelear contigo y te gritan y te maldicen, chismorrean en contra de ti. A veces vienen y hasta te dan bofetadas y escupen en tu cara, ¿verdad? Hasta llega el punto tan malo que ellos empiezan a acusarte de cosas que tú no has hecho. Y malinterpretan las cosas que dices. y entonces empiezan a hablar mal de ti. Y luego ellos hacen algo digno de la muerte, a lo mejor un asesinato de una persona, y van a la policía y te acusan a ti del asesinato, de este crimen digno de la muerte. Tú no tienes nada que ver con eso, es algo que ellos han hecho, pero después de haberte maltratado toda tu vida, tú casi no quieres verles, has tenido bastantes discusiones con ellos y ya están acusándote de cosas que no has hecho, hasta una cosa que va a guiar para pena de muerte si ellos te acusan. Y te llevan a la cárcel, te presentan al juez y dicen que tú has matado tal persona que ellos mataron. Tú tienes conocimiento de todo lo que pasó. Tú sabes que ellos mataron a la persona. Tienes pruebas, tienes evidencia que puedes presentar en la corte. Y tú tienes pruebas y evidencia que tú no estabas allí, tú no mataste a nadie. Pero cuando estás en la corte, el juez dice culpable o inocente, usted dice yo culpable de todo lo que ha hecho la otra persona, que es mi enemigo, que me ha maltratado toda mi vida, que me ha odiado, pero yo voy a morir en su lugar, así que yo acepto la culpa por todo, para que él viva. ¿Conoce a alguien que ha hecho esto? Romanos 5:8, de tal manera amó Dios al mundo, pero dice allí que en Juan 3:16, de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice en Romanos 5:10, siendo nosotros enemigos, el Señor murió por nosotros. Así que hemos nosotros ignorado a Dios, olvidado de Dios, blasfemado a Dios, maltratado a Dios. La gente cuando vivió Cristo en la tierra, escupió en su cara, le maltrató, le bofeteaba, ¿verdad? Le pusieron la corona de espinas, le clavaron en la cruz y él fue como oveja al matadero por nuestros pecados. Por lo que él no había hecho. Pero así es agape. Es un amor de dar todo para el bienestar, la salvación de otra persona, que hasta es nuestro enemigo, perdonarles de todo y hasta morir para que ellos puedan vivir. Eso es algo que solo Dios puede hacer y eso es el agape divino. Por eso, 1 Juan 4:19, y puede ver otra vez en el boletín los versículos que voy a estar leyendo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. El hecho es que yo siempre estoy orando por un avivamiento entre nosotros de amor al Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos como iglesia a mirar cuánto tú nos amas. Apreciar la muerte de Cristo en la cruz. Ayúdanos a amarte tanto, Señor, porque tú nos amaste primero. Y ayuda, Señor, que te amamos, que es una acción, no es un sentimiento. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero no soy fiel en la iglesia, no doy mi diezmo, no hago mucho para Dios, pero yo le amo, ¿verdad? No, el amor es algo que se hace, es amar, ¿verdad? Así encontramos aquí que cuando uno le ama, debe amarle y decir, Señor, ¿qué puedo hacer para ti? Para servirte, ofrendar, testificar, adorar, vivir una vida santa para mostrar tu cambio en mi vida. Señor, ¿qué puedo hacer? Porque yo te amo y quiero que la gente vea el amor de Cristo. ¿Puedo perdonar mis enemigos? Como tú me perdonaste a mí, tu enemigo, entonces ayúdame, Señor, a demostrar ese amor. Eso se aplica especialmente en la familia, esta palabra agape. Efesios 5:24, hablamos de eso por varias semanas, hace un par de meses. Maridos, esto es especialmente para el esposo, varón. Maridos, amad a vuestras mujeres con un amor agape. Es un amor que usted no tiene en ti mismo si no eres salvo, si no estás lleno del Santo Espíritu. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un esposo que ama a su esposa daría su vida por su esposa. Haría cualquier cosa para proteger su esposa. Si viene un asesino en la casa en la noche y él puede, él salta delante de su esposa para recibir la bala por ella, ¿verdad? El hecho es que si su esposa está enferma y él puede donar su sangre y con donar sangre él muere, pero la esposa vive, él lo haría. Porque un esposo que ama a su esposa perdona todo lo que haría su esposa y entrega su vida en sacrificio como Cristo hizo por nosotros. Pero eso es otra vez, Efesios 5 o Gálatas, debe decir 5:22, el fruto del Espíritu es amor. Esto solo viene del Espíritu porque Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Varios vienen, yo no puedo amar a mi esposa hasta así. Mira cómo me trata a mí. Bueno, humanamente no puedes, pero en Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, hasta amar uno que no es muy amable. Eso es agape, sacrificar todo, de tal manera dio Dios su Hijo. Él dio lo mejor, dio todo. Eso es agape, cuando da todo, cuando perdona todo, cuando uno sacrifica todo por otra persona. Eso es el agape. Pero muchos creen que lo tienen como Pedro y están en el pretorio cuando están llevando a Cristo para prepararle para la cruz. Y él dice, nunca voy a negarte, Cristo. Y en el pretorio niega a Cristo 3 veces. Porque hasta llegar el día de Pentecostés, unos días después, ¿verdad? No tiene un amor agape. Tiene amor al Señor. Eso sí, el próximo amor, fileo. Un amor de un amigo. Pero no es el amor agape que puede morir por otra persona fácilmente. Hasta un amor fileo puede, pero el amor agape siempre lo hace, porque es un amor divino y solo de Dios. Necesitas aceptar a Cristo, entregarte a Cristo, crecer en Cristo para tener ese amor y un amor que crece. Pero segunda palabra, segunda vitamina, después podemos decir la vitamina A y ahora la vitamina F, fileo, ¿verdad? Pero aquí tiene fileo, que es un amor humano. Allí en Juan 21, Cristo pregunta a Pedro, ¿me amas con amor divino? Tú dijiste que tú morirías por mí. Y Pedro ya había negado a Cristo 3 veces y dice, no sé, Señor. Tengo un amor de amigo por ti, pero ya veo que aunque en ciertas circunstancias yo moriría por ti, veo que no soy siempre tan fiel y tan fuerte en mi amor como yo me creí. Muchos dicen, yo tengo mucha fe, pero cuando se pone a prueba su fe, encuentran que no tienen tanta fe como se jactan de tener. Muchos dicen que aman al Señor, pero cuando viene la prueba de tu amor, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero así es que Pedro, conociéndose a sí mismo, ahora dice, Señor, yo pensé que tiene un amor agape, pero Señor, por lo menos tengo un amor fileo. Un amor agape siempre debe guiar a un amor fileo. Y realmente el amor fileo debe ser como un resultado del amor agape. Pero un amor fileo tiene diferentes aspectos. Hay 3 aspectos que quiero mencionar. Uno, hemos hablado de agape como el amor divino que Dios da al esposo por la esposa. Pero nunca dice en la Biblia que la esposa debe tener ese amor agape a su esposo. Dice que la mujer debe tener amor de amiga a su esposo. Fileo, Filadelfia, la ciudad, es el amor fraternal, ¿verdad? El nombre de la ciudad. Pero primero quiero decir que es un amor de esposas, para esposos y para sus hijos. Lo digo por causa de Tito capítulo 2, versículo 4. Tito 2, 4. Enseña a las mujeres jóvenes a amar con amor fileo a sus maridos y a sus hijos. La palabra es Phile Andros, Andrés. El pastor Esteban está relatando una historia de Andrew, que es de Andrés. Y esto significa un hermano o un varón, Andrew. Está diciendo, mujeres, no solo tener un amor divino por tu esposo para perdonarle. Eso es número uno, tener eso. Pero tiene que aprender a amarle como un hombre, como un andros. Así tenemos antropología, ¿verdad? Estudio de hombres y civilizaciones de hombres. Tú debes amar a tu esposo como un hombre. Muchas mujeres tienen un amor muy grande, pero tienen que aprender cómo demostrar ese amor a su esposo como hombre. Porque si ama un hombre de una manera, si ama a otra mujer de otra manera. Si ama a un niño de otra manera. Es que todos son fileo. Pero dice, no solo tiene fileo andros, pero también fileo technon. Technos, la palabra niños, tener amor a los niños. Porque muchos, aunque aman a los niños, no saben expresar el amor correctamente a los niños. Muchos son muy severos, muy crueles, brutos, lo que sea, ¿verdad? O demasiado perdonadores y se olvidan todo lo que es su hijo. Oh, mi hijo es muy noble, no voy a disciplinarle por nada, ¿verdad? Como David y Elí en la Biblia, que no disciplinaban a sus hijos nunca. Les hacía dejar cualquier cosa y causaron grandes divisiones en el reino y en la familia. Aquí encontramos entonces que uno tiene que aprender, dice el Señor en Proverbios 3 y en Hebreos 12, disciplina a tus hijos si amas a tus hijos como yo te amo y te disciplino, dice el Señor, así como Dios nos disciplina por amor, nosotros debemos disciplinar por amor. Así que tienes que aprender cómo amar a los niños. Pero esto es la cosa humana de fileo. Pero en cuanto a la esposa, tiene Cantares 5, 16, su paladar dulcísimo y codiciable, tal es mi amado, mi amigo. En el Antiguo Testamento no tiene la división de palabras como en el Nuevo Testamento de diferentes tipos de amor. Hay que entenderlo por el contexto. Y aquí el contexto está juntando la idea de mi amado, mi amigo, para explicar que está refiriéndose a una amor de amistad. Es que un hombre debe aprender esto. Una mujer quiere ser tu amiga. Y una mujer debe entender esto, que tu esposo quiere ser tu amigo. Pero los amigos son amigos porque tienen los mismos intereses en común, ¿verdad? Es que el hombre tiene gran interés en mecánica. La mujer no tiene interés en mecánica y no son amigos en ese sentido. Ella quiere hacer otra cosa en vez de ayudarle en la mecánica, ¿verdad? Pero de alguna manera tenemos que tratar de tomar interés en lo que interesa a la otra persona. A ella le gusta ir a conciertos, aunque no me gusten conciertos, dirá algún hombre, yo voy a ir a conciertos con ella, ¿verdad? Él quiere ir a deportes, ella dice, yo no entiendo deportes, pero voy a acompañarle para ser su amiga y tratar de aprender a interesarme en el deporte que le interesa a él. Así que llegan a ser amigos por formar intereses mutuos en común. Y así es que hay que enseñar a las mujeres, otra vez en Tito, cómo amar a sus esposos como hombres, sus niños, cómo es el amor correcto a los niños. Y hay que amar a su esposo como un amigo de esa manera. Otra cosa es entonces, tenemos la idea de hermanos. Filadelfia, el amor a los hermanos. Esto puede ser un amor de madres, padres o hijos, ¿verdad? Pero el hecho es que cuando uno dice, mira, esa persona está enfermo y me llama para ayuda, enseguida voy a hacerle una sopa, voy a ir a su casa y ayudarle, llevarle la medicina, lo que sea. Es mi amigo. Y así que yo tengo Filadelfia, amor a mis hermanos. Si es un hermano, especialmente, mi hermano está por no mucha culpa suya, pero pierde su trabajo, no tiene dinero para pagar la renta, no puedo ayudar, es mi hermano. voy a ayudarle hasta en dinero si necesita, ¿verdad? Es mi hermano que está, me llama, mira, carro acaba de romper aquí y estoy en el freeway, por favor, necesito ayuda. Si yo soy tu hermano, yo debo tener amor de hermano para querer ayudarte, ¿verdad? En ese tiempo. Y yo sé que siendo misionero, uno o dos de mis hermanas han dado ofrendas a nuestro ministerio porque soy su hermano. Y mi hijo Jason, como ha sido misionero, le apoyó a él como misionero, más que nada por amor a su hermano, el papá de Jason, ¿verdad? Aquí encontramos que uno quiere ayudar a otros muchas veces porque es un hermano. Y hasta al final, si es necesario. Apocalipsis 3:7 habla de esto, de Filadelfia, y creo que allí lo describe un poco. En Efesios 3, Apocalipsis 3:7, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, amor a los hermanos. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mis palabras y no has negado mi nombre. Jesús, tú eres mi amigo. Y así que si hay otros hermanos que necesitan ayuda y me mandas, yo no tengo mucha fuerza, no tengo mucho dinero, no tengo mucha habilidad, pero como es mi hermano, yo haré lo posible, especialmente solo no tengo a ti, Agape, pero también Cristo es mi amigo, mi hermano, podemos decir, ¿verdad? He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás, versículo 9, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo tengo a ti un amor de hermano, amigo también, además de amor de Dios. Y así que yo voy a guardarte, protegerte, defenderte. Hermanos son leales a los hermanos, se defienden, se protegen. Si usted es fiel a esta iglesia y nos mira como hermanos, usted no nos va a criticar, usted va a defendernos si alguien nos critica, ¿verdad? Porque somos hermanos y tienes fileo, Delfia, amor a los hermanos, ¿verdad? Por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, somos pacientes unos con otros, pacientes con lo que Dios permite en nuestras vidas. Así que es una cosa de amor de esposas y madres. Una madre daría cualquier cosa por su hijo. Si está muriendo su hijo de fiebre, ella se queda cada noche, toda la noche con el hijo. Y si ese se contagia la fiebre, ¿qué importa? Ese es mi hijo. Una madre es la que come menos para que los niños tengan más para comer. Una madre es uno que daría cualquier cosa por su hijo, tanto como por su esposo. Eso es un amor, fileo. Es un amor fuerte. No es tan fuerte como agape, pero casi, casi tan fuerte. Es un amor de hermanos y también es amor de amigos. Hablamos de que la mujer debe ser amigo de su esposo, pero aquí tenemos el ejemplo de David y Jonatán en el Antiguo Testamento, que dice que él amaba a Jonatán más que el amor a mujeres, ¿verdad? En algún sentido, este amor de hermanos es especial. Jonatán casi fue matado por su papá Saúl para defender a David. Tenía un amor de amigo por David. Mical, la esposa de David, lo hizo también. Casi arriesgó su vida. Pero eso es un amor fileo, cuando Jonatán se arriesga para David. Y cuando muere Jonatán en batalla, David toma a Mefiboset, el hijo de Jonatán, y le da lugar en su mesa, y le da terrenos, y le hace vivir felizmente toda su vida, hasta la muerte, por amor, dice, a Jonatán. Así es, que cuando uno es un amigo, puede arriesgarse por su amigo. Dice en Proverbios que hay amigos más cerca que hermanos. Y hay veces que en vez de ir a la casa de tu hermano lejano para buscar ayuda, tener amigos cercanos que te pueden ayudar. Muchas veces en esta iglesia Como pastor siempre he tenido carros, salvo por cuando murieron mis padres y compramos nuevos carros hace 15 años, ¿verdad? Y estos ya tienen 15 años de edad, mis carros. Siempre he tenido carros un poco chuecos, ¿verdad? Y por esa razón, muchas veces he tenido que pedir prestado un carro para hacer una visita o ir a una conferencia o algo, y no puedo pedirlo prestado de mis hermanos en Ohio. Yo vengo a mis amigos, hermanos, aquí en la iglesia cuando era necesario. Y gracias a Dios que muchas veces me han prestado algún carro. Usted lo haría para otro porque es amigo verdadero de uno que es tu hermano, pero el hecho es que puede hasta arriesgar tu vida por un amigo que es más cercano a veces que un hermano. Todos entendemos eso. Pero el hecho es que dice en el Nuevo Testamento, Cristo en el libro de Juan, me parece, que dice que un amigo daría su vida por sus amigos. Y así Jesús es nuestro mejor amigo, que dio su vida por nosotros. Pero así es, que en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, hace falta primero el amor agape, divino. Y eso produce el amor fileo, de amigos, de esposos, de hijos y padres, hasta el amor de una madre a sus hijos. Todo esto es la palabra fileo. Luego tienes una palabra de epithumeo. No se traduce exactamente amor, pero tiene esa idea muy fuerte de amor, epithumeo. Thumeo significa mi voluntad o mi emoción, mi voluntad de emoción. Y el otro, epi, es super, hiper, ¿verdad? Así que tengo una emoción, un amor muy super fuerte por cierta cosa, un deseo voluntario muy fuerte para algo. Podemos ver esto en Mateo 13, versículo 17. Mateo 13, 17. Muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, dice Cristo. Ellos tenían epithumeo. Ellos tenían un deseo grande de entender lo que ustedes tienen delante. Cosa tremenda. Tú y yo tenemos la Biblia delante y la ayuda del Espíritu Santo. Tú y yo entendemos cosas que Isaías no entendió. Jeremías no entendió, Daniel no entendió, Moisés no entendió. Tenemos sus escritos, ¿sí? Y dijo, Daniel, escribe esto. No lo vas a entender, Daniel, pero el ángel dijo, escríbelo, porque es para otros en el futuro que lo van a entender. Nosotros entendemos mucho más de lo que entendió Daniel, de lo que escribió Daniel, porque habla de Cristo. Y como Cristo murió y resucitó, Daniel no entendió cómo Cristo iba a ascender al cielo y luego volver a establecer su reino. Y no entendió todo lo que entendemos de Apocalipsis, de la venida del anticristo y los 7 años de tribulación y el reino milenial. No entendió eso, pero en el futuro, los cristianos, la gran tribulación, van a entender más que nosotros muchas de las profecías. Nosotros solo tratamos de entender cosas, pero hay otras cosas que sí. Dice, los discípulos, los profetas hubieran querido tener la Biblia que usted tiene y allí está tu Biblia en la esquina con un montón de polvo, ¿verdad? Encima. Es que esta mañana o ayer en Facebook alguien puso un chiste que me gustó, ¿verdad? Y dice que un pastor visitó una casa de alguien en la iglesia. Y cuando salió el pastor, la esposa de la casa miró que había desaparecido una cuchara muy, muy especial, muy, muy costosa posiblemente. Y dijo, el pastor no habrá llevado la cuchara de la casa, ¿verdad? Pero ella estaba convencida con el tiempo que el pastor era un ladrón. Había llevado la cucharadita de la casa. Y así que por todo un año estaba irritado con él. Hasta el final del año, le invitó otra vez a comer y dice, pastor, no quiero creer que usted es un ladrón, pero la última vez que usted estaba aquí, se me desapareció mi cucharita. ¿Usted lo tomó? ¿Sabe dónde está? Y él dijo, oh sí, señora, no hay problema. Yo sí lo tomé, pero la puse en tu Biblia al lado de la mesa aquí. El hecho es que muchos culpan a otros, ¿verdad? Por ciertas cosas. Pero tenemos que reconocer que hay cosas, ¿verdad?, que uno sabe. Pero allí encuentra que uno, ¿verdad?, desea ver cosas, y nosotros tenemos Biblias que los profetas hubieran querido tener. No tenían el Nuevo Testamento. No tienen, y nosotros no, ni leemos lo que ellos casi hubieran muerto para leer y entender. No apreciamos lo que tenemos por delante. Pero aquí también Cristo lo usa en Lucas 22, 15, este amor de deseo fuerte por una cosa, como entender algo allí. Pero aquí Lucas 22, 15, ¿cuánto es decir nosotros esta Pascua, la Santa Cena que tendremos la próxima semana? Es el final de la serie de comidas pascuales. Pero antes de que padezca, él quería tener la última cena y la cena del Señor. Son dos cosas diferentes. La última cena de Pascua era antes de morir, pero agregó Cristo a esa cena de Pascua, cena pascual que comían judíos, agregó a él una ceremonia de pan y jugo. Y entonces allí el Señor dice, ¿cuánto he deseado? Epitumeo. Yo tengo un amor por ustedes tan fuerte como los profetas tienen amor por la palabra de Dios tan fuerte, que hubiera hecho cualquier cosa ellos para entender la Biblia, y yo hubiera hecho cualquier cosa para comer este tiempo con ustedes para enseñarles la Santa Cena y la importancia de esta ceremonia para hacerlo en memoria de mí. Y así que el Señor tenía un gran amor, deseo fuerte para este compañerismo. Lo que pasa es que puede cambiar esto en otro tipo de amor. Primera de Juan 2, 15, 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Este es un amor que usa la palabra agape. Es interesante. No tener agape por el mundo. No poner al mundo como tu Dios, porque agape es un amor divino. No poner al mundo como tu Dios. Así que no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No dar al mundo el amor que Dios merece. Pero esa es la cosa de epitumeo. Puede ser un gran deseo para crecer en el Señor, conocer al Señor, estar en comunión unos con otros aquí. Y entonces nosotros podemos tener ese deseo bueno, pero también puede convertirse en un deseo malo si es amor al mundo, como no améis al mundo. Este se usa en Romanos 7, 7. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. La palabra epitumeo ahora se traduce codicia. Antes se tradujo para el Señor, cuánto he deseado estar con ustedes. Aquí se traduce codicia de algo. Si la ley no dijera, no codiciaréis, no tendréis epitumea para cosas malas. Mateo 5, 28. Yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer con codicia, para codiciarla, tener epitumea para ella, y adulteró, ya adulterado con ella en su corazón. Este es un amor bueno si es para cosa buena. Y así debemos tener en la familia un gran deseo de estar juntos, un gran deseo de compartir juntos las verdades. Pero segundo, debemos tener cuidado del amor que llega a ser epitumeo para cosas malas y así cosas mundanas. Luego tenemos palabras que hay uno que la Biblia no usa directamente, pero es muy famoso, de la palabra erótico, ¿verdad? Y es la palabra eros, hacer un dios de los griegos y los romanos, el dios eros, ¿verdad? Que es un amor carnal o físico. La Biblia usa eufemismos, palabras no tan directas, podemos decir groseras, para hablar de sexo y cosas así. Habla entonces de abrazos en la Biblia, habla de besos. Habla de puede decir que nosotros hablamos de la relación matrimonial. La Biblia llama esto el lecho, el dormir juntos, o tocar, Así tenemos en 1 Corintios 7, 1. Bueno le sería al hombre no tocar, no tener eros con una mujer, ¿verdad? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Entonces, eros es bueno. Si está en el matrimonio, debe tener esa relación de tocar, ¿verdad? La relación matrimonial, estos besos en el matrimonio. Pero no fuera, o es fornicación y adulterio. Hebreos 13, 4 lo confirma. Honroso es en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla. Como en 1 Corintios dice tocar, aquí dice lecho, como eufemismos, palabras diferentes para la relación física del matrimonio. Y esta es una cosa que los esposos, dice en 1 Corintios 7, no deben negarse, ¿verdad? Mientras que puedan. Es que a veces hay una enfermedad y no puede. Pero el hecho es que los besos es muy, muy necesario. Pero eros es una buena cosa. Pero eros viene de un amor romántico. Otra vez no uso la palabra romántico en la Biblia, pero demuestra en todo el libro de Cantar de los Cantares. Yo aquí no leo todo Cantar de los Cantares, menos explico sermones de eso. Esto uso para consejo prematrimonial, ¿verdad? Para decir, lee Cantar de los Cantares y trata de entenderlo y vas a ver cómo tener un matrimonio más feliz, no solo con agape, no solo con ser amigos de fileo, pero también de tener eros y especialmente aquí con amor romántico. Lo romántico es antes de eros, ¿verdad? Y puede guiar a eros, pero es una buena cosa este amor romántico en su lugar. Cantar de los Cantares 1, versículos 3 y 4. No voy a leer todo, pero aquí, tu nombre es como ungüento derramado. Habla bonito unos otros, tú eres muy bonito, tú eres como ungüento, ¿verdad? Por eso las doncellas le aman. Gracias a Dios, dice la mujer, que yo te estoy ganándote, porque muchos quisieran tenerte a ti. Nos gozaremos y alegraremos en ti. El amor romántico es un tiempo de alegría, de noviazgo, de amistad. Alegraremos, nos acordaremos de tus amores más que el vino. Con razón te aman a otras personas. Esto es una cena emocional, romántico, ¿verdad? Eso es un tiempo cuando uno quiere tener tiempo juntos solo para disfrutar y dar sus besitos y eso. Pero mucho cuidado con jóvenes, con el amor romántico. Porque uno que cree que esté firme, cuidado que no caiga. Es que uno puede decir, oh, yo puedo dar un besito aquí en esta cita romántica. Y la cosa va para cosas peores, el eros antes del matrimonio. Pero aquí encontramos que muchas veces he dicho, ¿verdad?, que doy la mitad de mi tiempo diciendo a los jóvenes, cuidado con el amor romántico, con tantos besos antes de matrimonio, y tomo la otra mitad diciendo, ya que están casados, por favor, que tengan amor romántico, que tengan más besos, ¿verdad? Antes de casarse, no tantos besos, por favor. Después, más besos, por favor, ¿verdad? El hecho es que cuántos de nosotros tenemos eso antes y no después, cuando debe ser más después, y toda la vida, no solo eros, pero romántico, ¿verdad? Para tener un matrimonio regocijado y feliz. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que es una cosa que para jóvenes uno cree que está enamorado con alguien y permite la amistad volver en un amor romántico y entonces ve que no es la persona para ti. Nunca, jóvenes, nunca debes tener un amor romántico que no crees que va a llegar a ser un amor de matrimonio. Porque vas a caer y debe decir no. Porque a lo mejor luego dices, ya me equivoqué. Hemos tenido muchas citas bonitas, alegres, románticas, pero ya no quiero nada que ver contigo. Y muchos jóvenes quiebran los corazones de las jovencitas, ¿verdad? Por permitir el amor romántico sin estar casi seguro que es la persona con quien va a casarse. Pero así es que eso también puede guiarte a más tentaciones. Por eso, jóvenes, cuidado con dejar amistad ser amor romántico. Quédese con amistad tanto tiempo que sea posible. Y si eres grande y vas a tener un amor romántico a uno, que sea sincero. Que solo lo formes con una persona que ya, según sepas, va a ser tu esposo, tu esposa. Y no con cualquiera para quebrar su corazón. Hay muchos hombres que han dejado muchos corazones rotos por allí, conformar un estilo de amor romántico cuando no iba a casarse con las señoritas. Y muchos de estos que juegan el campo, decimos, llegan a caer en pecado y tentación en el camino por creer que no van a caer, pero con cuatro besos ya caen en pecado. Así que amor eros, bueno en matrimonio. Romántico, bueno en matrimonio y bueno para llegar al matrimonio con mucha cautela y cuidado. Pero entonces, para llegar a tener un amor maduro, eso es lo que la Biblia llama estorge, estorgos, pero estorge, vamos a decir. Es un amor o afecto familiar, natural, cómodo. Ese es un amor que tiene una madre por un bebé. Hasta no ha nacido el bebé, por el crío. Es que perdimos dos niños antes de nacer, ¿verdad? Y yo creo que no voy a tener cinco hijos en el cielo, sino siete. Yo, los dos, ya era difícil tener uno en mi mano en España, allí a las 2 de la madrugada, llevar la criatura al hospital ya muerta. La primera, unos meses después de casarnos, ¿verdad? Que Vanessa fue al hospital y no miré a esa criatura, pero yo sé que me quedé al lado de la cama y lloraba, y lloraba por la pérdida de estas dos criaturitas, ¿verdad? Pero eso es estorge. Eso es un amor natural. Es un amor familiar. Dice allí entonces que Romanos 1:31. En los últimos días, Romanos 1:31, la gente será necios, desleales, sin afecto natural, sin estorge, sin afecto estorge natural. Segundo de Timoteo 3, 2 y 3, los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos. Esto es la palabra de quiere ser su propio amigo, fileo, autos, un amor por sí mismo. Sin afecto natural, sin estorque natural. ¿Cómo puede uno tener un aborto? Menos apoyar abortos. En los últimos días han perdido afecto natural. Este amor normal, un amor natural, familiar por la criatura, ¿verdad? Eso es una cosa que uno que tiene un aborto, yo le tengo gran simpatía. Tenemos varios que han estado, como, son miembros de la iglesia posiblemente, no quieren ni hablar de abortos que tenían en su juventud, ¿verdad? Porque sienten muy mal, que sienten que ya han matado un bebé. Y así es, un amor natural. Pero aquí tenemos que esto es el amor de ancianitos. ¿Has visto personas casadas 50, 60 años? Y eso pasa mucho antes. Pero ya cuando son grandes, ella termina la frase de él antes de que él pueda terminarlo, ¿verdad? Eso pasa cuando ya estás casado 2 o 3 años. Pero cuando tiene muchos años de edad, ya sabe. Pero allí son los 2 ancianitos. No pueden tener eros, ¿verdad? Y hasta lo romántico no lo sienten lo mismo como antes, pero allí están los 2 en sus mecedoras, ¿verdad? Solamente allí, a veces tomado de la mano, a veces solo leyendo periódicos o ya con sus teléfonos, lo que sea, ¿verdad? Pero allí están compartiendo pláticas cómodos juntos. Eso es un amor maduro, eso es un amor estorque. En la familia nos hace falta agape primero, fileo segundo, Nos hace falta este gran afecto para estar juntos, un gran amor para estar juntos de epitumeo. Nos hace falta en matrimonio el eros de amor físico. Nos hace falta un amor romántico, emocional, que puede guiar a eso. Nos hace falta ese amor estorque. En lo positivo, Romanos 12, 10, lo dice de amor estorques, poniéndolo con amor de Filadelfia. En Romanos 12, 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. El amor fraternal como hermanos. Pero primero, amaos los unos a los otros es sentirse cómodos unos con otros. Es solo natural. Tratarle de manera natural como cristianos. Debemos sentirnos cómodos unos con otros. Es un amor natural. Y solo para terminar, sin decir mucho, me sorprende que yo lo he hecho todo, ¿verdad? Hay una serie de palabras muy relacionadas con amor en la Biblia. Misericordia, compasión, gracia, longanimidad, benignidad. Romanos 2:4 usa dos de esas palabras. Menosprecias las riquezas de su benignidad de Dios, de su paciencia, de su longanimidad. El deseo de hacer bien a otro es benignidad. El hecho de aguantar mucho de la otra persona es larga paciencia, longanimidad. Son palabras de amor. Mateo 9:6. Al ver las multitudes, tuvo Cristo compasión de ellos. Compasión en griego es la palabra simpatía. Casi igual como en español, simpatía. Significa sufrir junto con otra persona. Uno que siente los dolores de otro, se ríe con sus risas, pero llora con sus lloros. Esto es compasión. Y Cristo tenía compasión, es el amor del buen samaritano para el judío caído al lado del camino, golpeado por los ladrones. Y así le ayuda en compasión, sufre con él. Y entonces Mateo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 9, 13, aprended lo que significa, misericordia quiero, no sacrificio. Este tipo de amor de misericordia, realmente hay dos palabras para misericordia. Uno es misericordia emocional y el otro es misericordia práctica. A veces viene un mendigo y tú dices, oh, lo siento, tengo misericordia de ti, pero no me tienes 4 pesos, ¿eh? ¿Un poco de dinero? Esa es la misericordia que yo quiero. Ayuda. Pero tú vas a un funeral y hay una persona que ha perdido su hijo y tú dices, ah, murió tu hijo, aquí, toma 4 pesos. Misericordia. No, no necesito tu dinero. Necesito su misericordia, su simpatía, su emoción. A veces nos hace falta dar los dos, ¿verdad? A lo mejor alguien muere y necesita ayuda financiera, pero también necesita ayuda emocional. Y esto es misericordia, un amor emocional y un amor práctico. Y sobre todos los amores es la palabra gracia. Tito 2:11, por ejemplo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gracia nos lleva a agape. De tal manera amó Dios a su Hijo que ha dado a su Hijo unigénito para todos los que creen en Él. No se pierdan, mas tengan vida eterna. El amor de Dios es la gracia de Dios porque de tal manera amó al mundo. Eso es gracia. Perdonar pecadores, si el pecador ha sido tu enemigo toda tu vida, escupe en tu cara, que bofetea, te crucifica, acusando de cosas que él ha hecho, y él toma la culpa que tú mereces, la pena que tú mereces. Esto es gracia. Esto es agape. Agape, gracia, mano en mano, como tipos de amor. En la familia nos hace falta gracia. Nos hace falta este de misericordia, compasión, longanimidad, benignidad. Nos hace falta un amor normal, natural, cómodos unos con otros, con matrimonios, amor romántico y amor eros, con los que van a casarse, amor romántico, guardando eros para el matrimonio. Para todos, epitumeo, un gran deseo de conocer la palabra y estar juntos unos con otros, de fileo, de amor, de hermanos, de amigos y de esposas para sus esposos y para sus hijos, como madres a sus hijos, y sobre todo el amor agape para Dios y unos con otros, que nos ayuda a tener todos los amores juntos. Aquí tienes una familia sana, una familia que tiene todas las vitaminas de amor bíblico. De pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, tener este amor que tú quieres que tengamos, que todo comienza y termina, el alfa y omega, con Dios mismo. Así ayúdanos, Señor, a aceptar a Cristo, seguir a Cristo y de